Que Dios les bendiga. Acá estamos en este domingo especial en el cual hemos de escuchar ese mensaje que viene de parte de Dios. Hoy estamos desde la ciudad de Tabasco, México, esperando que Dios siga obrando en nuestras vidas. Así que vamos de inmediato a considerar la enseñanza de esta mañana, la cual se intitula La duda antecede al fracaso. Y vamos para ello a ir al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18. Del 18 al 21 dice la siguiente manera: Él creyó en esperanza, está hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. La duda antecede al fracaso. Qué importante es, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de entender en qué está fundamentada nuestra vida espiritual. Qué importante es que nosotros definamos nuestra mente, porque ser cristiano no es simplemente una religión, no es simplemente una serie de hechos aislados, sino que al hablar de cristianismo estamos hablando de una forma de vida, de acciones que determinan en nosotros cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra idea, no bajo ciertos principios únicamente ideológicos, sino basado en la fe en Cristo Jesús. Interesante tratar de determinar, y acá el apóstol Pablo hace una reseña muy importante, histórica, referente precisamente al padre de la fe, que es Abraham. Así que muchos estamos sufriendo quizás un fracaso espiritual. Estamos quizás ante momentos en los cuales estamos vacilando en nuestras decisiones, en nuestras determinaciones, y nos sentimos como en la cuerda floja, y sentimos como que no podemos seguir adelante, sentimos que las cosas se nos complican en el camino. Pero quiero decirte, mi querido y amado hermano, la palabra está llena de promesas, las cuales deben de ser reales en nuestra vida, y tú tienes que vivir de esas promesas, porque así nació precisamente la fe. El cristianismo nace precisamente en la fe. En esta reseña, entonces, histórica que hace aquí el apóstol Pablo al libro de los Romanos, capítulo 4, leo desde el 16 y vamos a ir analizando esta enseñanza. Por tanto, dice, es por fe. Está hablando precisamente de la salvación, está hablando de alcanzar aquellos valores espirituales para que sea por gracia. Esto quiere decir que fe es creer, ahí no hay obra. La obra es únicamente creer. Entonces, como no es una obra humana, entonces es un regalo de Dios. Y dice, es por gracia, a fin. Es decir, como consecuencia, esto da, es por la promesa que sea firme para toda su descendencia. De acá viene entonces que Dios establece el primer parámetro en cuanto a apartar lo antiguo y lo nuevo respecto a este nacimiento de este hombre que le pudo creer a Dios. Esto iba a determinar entonces toda una descendencia, porque hoy nosotros también somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Dice entonces, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Para qué dice? Para toda su descendencia. Bendito y alabado sea Dios. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham. Esto es importante porque Dios no está desechando al pueblo de Israel, Dios no está desechando a todos aquellos que se dieron por la ley, sino que está incluyéndolos, pero para ello tienen que entrar en el parámetro de la gracia, por medio de la fe que tuvo Abraham y que nosotros ahora debemos tener precisamente en Jesucristo. Dice, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual, ¿qué dice? Es padre de nosotros. Aquí estamos hablando de los judíos convertidos, de los, nosotros como los gentiles que hemos sido convertidos, y de todos aquellos judíos que han de convertirse, y de cada uno de los gentiles que en su momento también encontrarán por la fe el camino a la salvación. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto habla de una inmensidad a través de muchas generaciones. Delante de Dios, a quien creyó, está hablando de Abraham, el cual da vida, ¿quién? A los muertos, hermanos, ese Dios que apoyó a Abraham, ese Dios que dio la fortaleza a Abraham, es el que levanta a los muertos. Y de hecho, esto habla de cierta profecía a través de la resurrección de Jesucristo. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto habla de la misma creación que Dios tuvo de todo el universo y de todas las cosas existentes. Ahora, ¿qué es lo especial entonces de Abraham? Y esto realmente es lo que a mí me interesa que esta noche podamos determinar nuestro corazón. Porque este es el principio de vida para que tú puedas alcanzar las promesas de Dios. Dice aquí, él creyó, como dice, en esperanza. ¿Qué dice? Contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que se le terminaba una esperanza. Pero él, en la misma esperanza, volvía a seguir creyendo, se termina esa esperanza, vuelve a tener otra esperanza, y aunque las circunstancias sean negativas, aunque las circunstancias sean adversas, él sigue en esperanza. Por eso él creyó de esperanza en esperanza. Como quien dice, cuando alguien puede decir, es que se me terminó la esperanza. No, ahí viene otra esperanza. A pesar de que no hay posibilidad, quiere decir esto, yo sigo creyendo en esperanza. Quiere decir, yo sigo esperando. Todo se destruyó, todo se desvaneció. Ya no hay para dónde, ya no hay alternativa. Pero yo tengo siempre una esperanza. Y esa esperanza se puede terminar, pero sigo viviendo en una nueva esperanza. Y esto es maravilloso, porque eso nos hace sobrevivir sobre este mundo para poder seguir adelante hacia esa eternidad maravillosa con el Señor. Entonces dice, él creyó, está hablando de Abraham, en esperanza, pero contra esperanza. Se le terminaban, y vamos a ver por qué dice esto. Para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dios le había dicho que iba a ser padre de muchas naciones. Pero, hermanos, las circunstancias del pobre Abraham eran desastrosas. Dios viene a hablarle esta promesa cuando era un viejito, hermano. Ya Abraham era un anciano. Aquí lo dice claramente. Ese pobre anciano de más de 100 años... Y Dios le viene a decir que va a tener una descendencia grande, que iba a haber mucha gente, que iba a tener muchos hijos, que iba a tener una descendencia como las arenas del mar y las estrellas de los cielos. Era como contra toda esperanza. No, dice, ya tengo 100 años, aquí la cosa no es posible. Pero yo sigo creyendo, y esa es esperanza contra esperanza. A pesar de que todo es negativo, a pesar de que no hay posibilidad humana, a pesar que todo recurso está bloqueado, yo sigo teniendo esperanza. Y eso es esperanza contra esperanza. Acá vemos entonces, y no se debilitó, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y qué, hermano, se vio y dijo, ala, sí estoy viejito, ¿verdad? Tengo 100 años. Y uno dice, que estaba ya como muerto, ya. Y a un anciano de 100 años, imagínense ustedes, siendo de casi 100 años. Y no solo eso, hermano. Bueno, si siquiera dijera, bueno, todavía tengo 100 años y voy a ver qué hago. Pero está hablando de que Dios le da una promesa sobre una mujer estéril y anciana también. Esa es una tragedia. Por eso le llama esperanza contra esperanza. Ah, ese cuadro, hermanos, patético. ¿Quién iba a poder pensar en semejantes cosas? Dios ya le había hecho algunas promesas a Abraham. Y esa era únicamente su esperanza. Ahora viene Dios y le promete también descendencia. Y esta es una nueva esperanza, sin ninguna posibilidad de poder tener un hijo siquiera. Y cree esperanza contra esperanza. Y consideró que era viejito, y consideró que también su esposa era viejita y estéril, o la esterilidad de la matriz de Sara, dice. ¿Pero qué dice? Tampoco dudó. Esto es lo maravilloso. Él siguió creyendo. Él siguió, estuvo seguro. Yo sé que Dios me lo prometió. Yo sé que Dios me lo va a cumplir. Yo sé que no sé qué va a pasar. No sé cómo Dios lo va a hacer. Pero de que lo va a cumplir, eso es esperanza contra esperanza. Luego dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que dice, ¿se fortaleció en qué? En fe. Fe es creer en esa promesa. Yo estoy seguro, no sé qué va a pasar. Algo va a suceder a última hora. Es como aquellos momentos difíciles en que uno dice, bueno, ya se acabó esta oportunidad, ya se acabó, está agotado este recurso, ya no hay camino para acá, ¿y ahora qué? Bueno, algo va a ser Dios. Ese es el pensamiento en fe. Algo va a ser Dios. Eso sigue siendo una esperanza en la vida de aquellos que le han creído a Dios. Acá está este principio, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Yo estoy seguro, y gloria a Dios, porque yo voy a... Imagínese, hermano, yo no sé ni cómo hablaba el pobre Abraham, quizás ya como un anciano. Yo sé, así, hermanos, que en esa debilidad, pero yo sé que Dios me lo prometió, y yo estoy seguro, quizás la gente se pudo haber burlado de Abraham y decir, este viejito está disvariando. No, él se guardó en fe. Ya vieron a la mujer que tiene, esa viejita nunca ha tenido hijos, y cómo es posible, y pudo haberse sentido avergonzado en un momento dado Abraham, pero él creyó en fe, y eso es lo importante. Si vemos entonces, dice, plenamente, en versículo 21, plenamente, ¿qué quiere decir plenamente? No dudó en lo más mínimo que algo iba a ser Dios. No sabía cómo, no sabía de dónde, no sabía qué circunstancia iba a permitir, pero él estaba plenamente seguro que algo iba a pasar y que él iba a ser padre de muchas naciones. Bendito sea y alabado sea su nombre. Plenamente convencido de que era también, ¿quién? Dios, poderoso, ¿para qué? Para hacer todo lo que había prometido. Este principio de esperanza contra esperanza es la que Dios calificó para llamarlo su amigo. Es lo que Dios encontró, quizás lo que nunca había encontrado tan fielmente como en este hombre. Quizás algunos antecesores de él, como Noé, y otros hombres quizás de fe, como Enoc, o algunos pudieron encontrar algo como esto. Pero esa certeza que tuvo este hombre hizo que Dios lo considerara como algo plenamente especial, y por eso dice, por lo cual también, no dice él, sino su fe, su creencia plena, su certidumbre, dice, le fue contada, ¿qué dice? Por justicia. No tengas pena. Ahí estamos, yo te voy a justificar. Y no por obra de ley, sino porque me creíste a mí. Me creíste contra todo pronóstico. Me creíste aunque ya no había esperanza. Me creíste con todo tu corazón. Y ahora, Abraham, yo te voy a decir, yo te voy a cumplir esa promesa y te voy a hacer justo delante de mí por esa fe que tuviste en mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, esto es sumamente importante. Ahora, ¿por qué quise tomar este pasaje en las Sagradas Escrituras? Porque este principio Este principio, le podría decir yo, abrahámico, que es la fe. Hermanos, estamos tratando de entender que sin este principio no hay cristianismo. Sin este principio no hay salvación. Sin este principio no hay vida eterna. Sin este principio no hay justificación de pecados. Sin este principio no hay nada. Y estaríamos realmente parados en una nube sin base. Pero esta precisamente es la base del cristianismo. Es esa certeza, esa seguridad de que Dios tiene la vida, su vida y mi vida en sus manos. Y dice la palabra del Señor que el que inició la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará y la llevará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea su nombre. En este principio, entonces, doctrinal, que es realmente la base, es precisamente el fundamento de nuestra creencia, de nuestra no filosofía, no idealismo, sino de esta certeza de vida. Hermanos, tenemos que estar plantados y nadie te debe remover de ese pensamiento de que tú vas a estar un día por fe en la presencia de Dios, gozando plenamente de esa vida eterna que Cristo peleó por nosotros allá en la cruz del Calvario. Acá entonces dice no sola, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que dice, ¿qué dice ahora? Como consecuencia, como transmisión de fe, como una herencia de fe quizás, sino también con respecto a nosotros, quienes han de ser contadas con, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Bueno, tenemos claro entonces que el fundamento de nuestra vida espiritual y de nuestra vida eterna radica precisamente en esa esperanza contra esperanza, en esa fe gloriosa que Dios permitió en su siervo Abraham, y que hoy nosotros, como parte de esa descendencia abrahámica, hoy nosotros podemos disfrutar de esa plena confianza que también ese mismo Dios que prometió a Abraham la vida eterna, también ese mismo Dios vive hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todas las edades. Bendito y alabado sea su nombre. Acá, hermanos, entonces, quisiera entrar algunas consideraciones que creo que son sumamente importantes. ¿Estás tú seguro de esto? Pero este es uno de los grandes problemas. Hermanos, la vida, las estrategias satánicas, las perversidades humanas, la degeneración de valores, el materialismo al extremo, ha hecho, hermanos, que el hombre, aunque haya creído, por eso vemos muchos hermanos dentro de la iglesia, que quizás cuando tomaron sus primeras convicciones dentro de la iglesia, eran firmes, eran claras, eran hermanos que no claudicaban de ninguna manera en su fe. Aquellos hermanos que dejaron quizás trabajos, hermanos que dejaron quizás a familia de alguna manera para poder vivir esta plenitud de evangelio, aquellos hermanos que dejaron prácticas, aquellos hermanos que dedicaron su vida entregando bienes materiales, entregando su tiempo y entregando toda su vida, y tomaron esta fe abrahámica, les sigo diciendo de esa manera, tomaron esta fe abrahámica, y en contra de todo pronóstico, ellos seguían adelante, creyendo precisamente en que iban a alcanzar las promesas que Dios le había hecho precisamente a Abraham. Esa misma fe es un poder maravilloso en nuestra vida. Viene Abraham, traslada esto. Nosotros, cuando venimos a Cristo, creímos con mucha convicción, pero Satanás ha minado, ha socavado mucho de la cimentación precisamente de nuestra fe. Y es ahí donde cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, nos hemos venido debilitando en nuestra vida espiritual. Cada vez menos convicciones, cada vez más materialismo, cada vez nos vemos envueltos en esa vorágine de pecado y de maldad, en esta influencia satánica que cada día toma más auge a través de cualquier cosa existente. Todo lo que son medios de comunicación, redes de comunicación, lo que es el pecado a la facilidad con que se tiene, lo que es el poder endeudarse en este mundo, lo que es comprometerse con este mundo, lo que es despertar a avaricia, a los sentimientos de poder tener más y poder desplazar de la vida y de la vida eterna a muchos. Hermanos, esto está haciendo que la iglesia empiece a tener mucha duda. Cuanto más influencia tengamos del medio. Por eso el Señor dice en la profecía: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis ni inmundo. Dios sabe el poder que tiene el mundo, el poder que Satanás tiene, las estrategias que tiene para poder hacer daño, para poder hacer que nosotros seamos contaminados espiritualmente. Por eso el Señor no da alternativa, como quien dice, quédense un poquito allá, salid de en medio, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Hermanos, esto como que es algo determinante en nuestra vida. No podemos servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas, no se puede servir a Dios y al pecado, no se puede de ninguna manera. Tenemos que definir la vida. Por eso Dios quiere que en cada uno de nosotros entendamos cuál es el fundamento del cristianismo, que es precisamente la fe que tuvo Abraham, que tiene que prevalecer, tiene que permanecer en la vida de cada uno de los hijos, esos que heredamos por la fe, las promesas que Dios le hizo precisamente a Abraham. Aquí, hermanos, entonces, cada día vamos a ir teniendo mayor insulto social, mayor proyección, mayor estímulo precisamente a nuestros sentidos materiales, a nuestra espiritualidad. La religión misma se adorna de una serie de estrategias para tratar de hacernos creer de que no, que sí se pueden ciertas cosas, que sí se puede lograr cierta cosa, y empieza a tener esa mixtura al llegar, hermanos, hacia esos puntos cruciales religiosos ecuménicos, los cuales, hermanos, han divorciado totalmente la voluntad de Dios. En esas mixturas confusas del ecumenismo religioso ya no podemos entender que es lo bueno, que es lo malo, y tal vez no es tanto pecado, no es tan mal, y bueno, de repente mentirías blancas, de repente esto y esta mixtura religiosa, la cual contamina con dioses extraños la fe cristiana, ha hecho que el debilitamiento no se haga notar. Las iglesias abundan, los templos abundan, las religiones abundan por todo el espacio. Estamos hablando 4.500, 5.000 religiones conocidas alrededor del mundo, registradas alrededor del mundo. De manera de que pareciera que como que las cosas están bien. El problema es que la fe se está terminando. La fe se está socavando. Y esto es uno de los principios fundamentales y como señales del fin, para que podamos entender. Fe ya no habrá en este mundo. La fe se está terminando, la fe se acaba. Aquella convicción plena que tuvieron nuestros antecesores, aquel principio fundamental que nace en Abraham, ya solo son quizás pinceladas de lo que fue un día esa fe que tuvo nuestro padre Abraham. Entonces, la gente ante esto entra en dudas. ¿Será que es malo? ¿Será que no es malo? ¿Será que esto no es tan malo? ¿Será que esto tal vez sí se puede hacer? Tal vez que, bueno, no sé. Y empiezan, hermanos, en esa incertidumbre, que es precisamente la duda. A eso vamos. Enseñanza, por eso lo he determinado. La duda es el principio del fracaso. Ya contaminados por el mundo, ya contaminados por el pecado, ya bajo la influencia satánica del medio y del sistema en que estamos viviendo, estamos, hermanos, ante la duda. La iglesia, hermanos, está viviendo el momento de más duda que te puedas imaginar. Ya la duda, ya no hay discernimiento. No se puede definir entre lo bueno y lo malo. No se pueden entender muchas cosas espirituales. Y cuando resultamos con alguna convicción personal, automáticamente nos tildan de locos. de extremistas, de legalistas, etcétera, cuando la palabra de Dios sí marca precisamente los valores espirituales que guiaron la vida de Abraham, que guiaron a la vida del pueblo de Dios, a toda aquella iglesia primitiva, y que todavía está influenciando la vida de nosotros si queremos hacer la voluntad de Dios. Acá entonces podemos ver que la duda, hermanos, y es que me llama la atención los sinónimos de duda, ¿va? Duda es sinónimo de incertidumbre. ¿Y qué es incertidumbre? Bueno, no sé qué va a pasar. Bueno, ¿será que sí? ¿O será que no? ¿Y qué irá a pasar? Y también duda significa, es sinónimo de irresolución. ¿Qué quiere decir esto? La gente no resuelve. No dice, me voy por aquí o me voy por allá. Está aquí, un paso aquí y un paso allá. Queriendo quedar un poquito bien con el mundo y otro queriendo bien quedar con Dios. Y está en esa incertidumbre, en donde quizás se abren las barcas y quedamos en medio y no encontramos esa incertidumbre. También uno de los sinónimos es dilema. La gente, me encuentro en un dilema. ¿Será que sí o será que no? Eso es precisamente la duda, hermanos. Es un dilema. Hermanos, es una disyuntiva. Disyuntiva es que está entre esto, está este camino, está esta opción y está otra opción. Y bueno, estoy ahí y al final no doy ni un paso. No defino mi vida. Y eso es lo que está sucediendo con el Evangelio actual. No logra encontrar su estatura, su dimensión, de acuerdo a las Escrituras. Y entonces está indeciso en sus acciones, indeciso en lo que pueda vivir, y esto es una de las cosas más terribles que está viviendo la humanidad. Cuando nosotros, hermanos, entonces venimos ante esa disyuntiva, dicho ya en palabras bíblicas, estamos hablando de una incredulidad. La duda, entonces, es sinónimo de incredulidad. Porque Abraham, según lo que leímos en este pasaje, dice, tampoco dudó, en el versículo 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y como dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto debería de permanecer en la vida de la iglesia. Esto debía permanecer en nuestra vida personal. Que nosotros estuviéramos no en esa disyuntiva, porque al final esto es incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Y la incredulidad condena. Porque todo lo que no es nacido de la fe es pecado, hermanos. Porque no nos va a acercar a Dios. La única forma de acercarnos a Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. Definidos, no hay alternativa, no hay diferencia, no hay otro camino. Esa disyuntiva que está viviendo entonces, al final es una incredulidad. Entonces la duda, hermanos, es la falta de determinación ante varias posibilidades. Sí, hermano, ahí estamos. ¿Será que este? Y ahí, hermanos, nos vemos el montón de hermanos oyendo cualquier cantidad de predicadores. Se levanta un predicador por aquí, se levanta un predicador por allá. Y uno que dice, y uno que le rellena muelas a la gente. Y otro que le hace caer como que lluvia del cielo. Y otro que le hace ver visiones. Y otro que le hace, Dios mío. Y el pueblo de Dios, hermanos, que hemos creído, podemos entrar en una duda, porque hay muchos caminos. Y ante esa cosa, ¿será entonces que este camino? ¿Será que es este otro camino? Y no tomamos decisiones y vamos torciendo nuestra vida. Al final, en esto vamos escogiendo el camino más fácil, porque esta es la tendencia actual dentro de todos los regímenes religiosos, es que vamos torcidos, hermanos. La fe se acaba. La buena fe no hay buenas obras, el Espíritu de Dios está totalmente fuera de la iglesia, y esto es lo que sucede. El fracaso, entonces, en nuestra vida espiritual es ya casi un hecho si nosotros mantenemos esa actitud de duda. vida en nuestro corazón. Entonces, la falta de determinación ante varias posibilidades. ¿Qué es lo que Dios quiere? Acciones definidas. Acciones claras. Y decir, bueno, como dijo Josué, bueno, señores, este camino está aquí, este camino está allá. Si ustedes quieren seguir en pos de otros dioses, yo no tengo ningún problema. Ustedes pueden seguir adelante y atravesamos aquí el Jordán. La decisión es de ustedes. Ahora, eso es cosa de ustedes. Ahora, yo y mi casa, definidos. No tengo ninguna duda. Yo sigo creyendo en esa fe de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea, alabado sea su nombre. Esta determinación, hermanos, en nuestra vida va a obedecer a la cercanía que tengamos con Dios. De ver sus obras, de ver sus maravillas, de ver lo que Dios ha hecho. El problema es que cada vez creemos más en el hombre, más en la gente, más en la ciencia, más en el dinero, más en los recursos humanos, más en los hombres que en Dios. Y esto es lo que va debilitando nuestra fe, y por eso la duda va tomando ocasión de nuestra vida. La duda avanza y sigue avanzando y va destruyendo todos aquellos retoños de fe que puedan ir surgiendo a través de cierta búsqueda que podamos tener, al quedar anulados totalmente, y Satanás se sale con la suya. Ante esto, Dios pide acciones, y Dios viene por una iglesia definida. No hay para dónde. Ahora, Dios establece entonces una definición y tiene que hacer notorio ya a Cristo Jesús. Ahora resulta que lo vieron y no creyeron en Él. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora, mas a todos los que le recibieron, esos somos nosotros, a los que creemos en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Algunos judíos creyeron y les dio la potestad de ser hijo de Dios. Nosotros como gentiles estamos creyendo y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora entonces, tenemos que entender que Cristo lo que trajo es la verdad. Y una verdad tan contundente en la cual no debe quedar ninguna duda. Vimos el poder de Dios, vimos sus obras, la vemos en las Sagradas Escrituras y nos vamos maravillando. Y si tú crees a estas obras, tú vas a ser feliz y vas a alcanzar esa fe maravillosa. En Mateo 15, en el versículo 31, dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar. Hermanos, es que esto era algo novedoso. Yo lo creo. ¿Y tú lo crees? Los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bendito sea Dios. Maravilloso, hermanos. Acá, hermanos, Dios se mostró en toda su plenitud y poder a través de Jesucristo, y en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y con poderes maravillosos, en los cuales fueron manifiestos aún entre muchos de los que... Hermanos, la verdad, estaban incrédulos. Hermanos, Marcos 11:23 dice de la siguiente manera. Jesús asegura que tú puedes ver también su gloria. Y le dice, porque aquí sucedió algo especial. Jesús iba caminando, hermanos, allá, iba caminando precisamente, iba a un lugar... y encuentra una higuera, hermanos, busca higos y no encuentra nada, y Jesús maldice esta higuera y le dice nunca más de frutos, y eso lo pueden ver ahí en Marcos capítulo 11, versículo 12, pero vamos al 20, y ya el otro día pasa el Señor de regreso, después de haber maldecido aquella higuera, quizás todo se les había olvidado, y pasando por la mañana vieron la higuera, que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Como quien dice, ¿y eso qué significa? Bueno, el que me dio a mí el poder es Dios, dice él. Y acá viene, dice, porque de cierto, Versículo 23, de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quédate y échate en el mar, y no dudare, porque eso es lo importante, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, dice, lo que diga, dice, le será hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ¿cómo dice? Si no dudare, ¿en qué dice? En su corazón. Y eso es sumamente importante, hermano. Si no dudare en su corazón. El problema es que a veces nosotros del diente al labio pareciera que no dudamos. Pero al final la duda, y por eso es que muchos de nosotros no recibimos favores de Dios. No tenemos una visión y la duda se apodera de nuestra vida, la duda se apodera de nuestros pensamientos, la duda destruye en nuestra vida, hermanos, esa poca esperanza que hay de muchos de nosotros. Hay un pasaje muy hermoso que quisiera que también pudiéramos ver, y es precisamente, quisiera buscar el pasaje, hay un pasaje muy hermoso, que es atiende precisamente a ese momento en que Jesús toma la mano de Pedro. Vamos a ver Mateo 14:31. Este capítulo a mí me fascina mucho, siempre ha sido inspiración para mi vida. Vamos a leer desde el versículo 22. Mateo 14:22. Hermanos, aquí está definiendo, explicando algo que fue real. Esto no es una parábola, esto no es una visión, esto es algo real. Acá dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que se despedía la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ay, la barca, tu vida, la mía, estaba azotada por las olas, los problemas, las dificultades, lo que te hace dudar, la sanidad que no viene, el trabajo que no encuentras, la deuda que no pagas. Jesús se quedó allá. Muchos de nosotros dejamos a Jesús por un lado y no lo traemos a nosotros a la barca, y las tempestades van a venir y eso va a causar duda en nuestro corazón. Por eso dice, la barca estaba en medio del mar, allí estamos en medio de la gente, de la humanidad, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nosotros vamos para allá y el viento azota, los enemigos ahí están, la gente que te odia ya está, la gente que no te entiende ahí está, la gente que se burla de ti ahí está, los acreedores ahí están, y el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia, como quien dice, ya cuando va a amanecer y hay poca esperanza, cuando la cosa se vuelve una noche bien dura, tipo 3, 4 de la mañana, lo más profundo quizás de la noche, es la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando llega la angustia, la duda, clama a Jesús. Él viene por las aguas, encima de las aguas. Él viene y quiere darte solución para que tu duda sea resuelta, que tu duda sea atendida en ese momento. Viendo andar, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Hermanos, a veces podemos ver el Evangelio y el cumplimiento de muchas cosas como algo más de miedo que de consuelo. Y dieron voces de miedo. Hermanos, cuando Dios nos habla muchas veces, en lugar de sentir la presencia de Dios, tenemos miedo, porque estamos alejados de Dios. La duda ha hecho daño a nuestra vida y ya no podemos percibir las cosas espirituales. Hermanos, cuando la duda toma ocasión en nuestra mente, Dios nos habla y nosotros nos da miedo como Dios habla, hermanos. porque no entendemos el lenguaje espiritual. La duda está llevándonos casi al fracaso, casi estamos en el borde. Pero ahí está Jesús y dice, un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló. Jesús está aquí contigo. Jesús quiere ayudarte. Jesús quiere tomar el control de tu vida, el control de tu negocio, el control de tu familia, el control de todas las cosas. Solo Él quiere que tú tengas fe como la fe de Abraham, que tú creas a sus promesas y que así como aquel Jesús que fue allá y dijo que si tú creyereis, todo es posible. Y si tú le dijeras a este cerro, anda, ve y plántate aquí, así sería. Porque así sucedió precisamente con aquella higuera de la que estábamos hablando. Si tú tuvieras fe, le dirías a este cerro, ve y plántate ahí y sería dado. Pero tenías que tener alguna fe no dudando. Acá Jesús se manifestó para quitar la duda. Dios se quiere manifestar en tu vida para que la duda ya no siga tomando ocasión en tu vida espiritual y que fracases, como muchos están fracasando en este momento precisamente. Entonces le respondió Pedro, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Hermanos, por eso esta expresión a mí siempre me ha embargado y por eso la digo a cada momento, a cada hermano que está quizás en una circunstancia difícil, en una enfermedad, en una situación ahí en la cual ya no se ve el encerrado. Yo siempre mi expresión es la que aprendí de Jesucristo, tened ánimo. Así le digo al hermano, ánimo hermano, siga adelante hermano. Estas palabras las dijo el Señor Jesús, tened ánimo. Dice, yo soy, dice Jesús, no temáis. Esta es realmente la promesa. Y si tú te tomaras de esta promesa esta mañana, tú serías feliz oyendo la voz de Dios. Y Jesús te dice, no temáis, soy yo, dices, aquí estoy yo. Yo quiero resolver tu problema de hogar. Yo quiero resolver tus dudas espirituales. Yo quiero solucionar todos esos compromisos que tienes. Yo quiero darte esa paz que yo te prometí un día. La paz os dejo, mi paz os doy. Y no como el mundo la da, yo la doy. Yo te la quiero dar a ti, hijo mío. Pero, ¿crees o no crees? ¿Hasta dónde la duda ha trastornado tus valores espirituales? ¿Hasta dónde la duda ha minado esos cimientos que tenemos abrahámicos? Esos cimientos que fundamentan realmente nuestra vida espiritual. ¿Hasta dónde ha socavado el diablo a través de todas esas influencias malvadas, las cuales han hecho pedazos nuestra vida, hermanos? Ya no podemos oír la voz de Dios. Pero Cristo Jesús dice, aquí estoy, dice, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermano, y miren qué Jesús más especial, hermano. Venite, Pedro, le dijo. Ahí estamos. Se ve que como niño lo estás pidiendo. Y fue la fe de Pedro. Pedro creyó en Jesucristo. Pedro creyó que podía caminar sobre las aguas. Entonces dice, ven, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. No se lo fue a traer Jesús. Eso es interesante. Ven, le dice, como quien dice, con tus propios pies. Dios quiere que tú con tus propios pies vengas a Él. Vengas y puedas confiar en su promesa. Y que puedas olvidarte de cualquier circunstancia y que vivas esperanza contra esperanza. Y que vivas esa realidad de Abraham, la vivas tú. Ayer que aceptaste a Cristo, aceptaste a este camino y todos los días, de ahí hasta la eternidad. ¡Ánimo! Yo soy, dice Jesús. Entonces Pedro le respondió Pedro, dijo, Señor, si tú eres, y Jesús le dijo, ven. Y Pedro, mis hermanos, actuó en fe. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Él iba a Jesús. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Y eso es lo importante. A veces queremos esperar que Jesús venga y que me venga a traer. No, si tú ya lo conoces, ya sabes quién es. Tienes que ir a Jesús, así como fue Pedro. Pero al ver, dice, el fuerte viento, es que a veces uno cree que ya estando con Jesús ya no va a haber pruebas. Claro que van a seguir, pero mi confianza está en Cristo. Dice, tuvo miedo. ¿Qué pasó ahí? Tuvo duda. Este miedo es sinónimo de duda. Dudó del poder de Jesucristo. Dudó de que podía seguir ahí de pie sobre las aguas. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, hoy sí me morí. Lo precioso de esto es que Pedro ya estaba en las manos de Jesús. Cuando tú te arrojas a los brazos de Jesús con fe, déjate caer. Pedro ya no podía morir porque estaba en los brazos de Jesús. Él fue a Jesús, Jesús lo tomó, hermanos, y cuando Jesús te toma, siente esa delicia de estar seguro en las manos de Jesús. Acá dice entonces, pero al ver fuerte viento tuve miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahí viene Jesús. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, falló tu fe. Si te hubieras seguido con fe plena en mí, no te hubieras hundido nunca. El problema es que dejaste de creer, dudaste. Ese es tu problema. ¿Por qué dudaste? Le pregunta. ¿Cuál es la razón? Bueno, malicias, las tormentas, los vientos, te hicieron dudar. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cristo tenía en sus brazos, en su poder, bajo el control, la vida de Pedro. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Tú puedes ser testimonio para la gente. Tú puedes ser testimonio para el mundo. Tú puedes ser testimonio para cualquier persona, si logras alcanzar esa convicción tan especial, el cual viene como herencia de parte de Abraham. Quiero terminar aquí en Santiago, capítulo 1 y versículo 6. Veamos desde el 5, creo que es bien importante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es que si dices que, hermano, yo soy mero tontito, no, hombre, tranquilo. Tu fe en Cristo Jesús es lo importante. Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pues. Sí, ahí está, es solo que me la pidan, dice Dios. El cual da a todos, como dice, abundantemente, y como dice, y sin reproche. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué te va a dar la sabiduría? Así que, si eres tontito y crees que no la puedes hacer, pídele a Dios sabiduría para manejar tu hogar, para manejar tus negocios, para manejar tu vida espiritual, para manejar tu testimonio, para poder manejar todos los aspectos de tu vida. Si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Dios quiere dártela y te la va a dar. Pero échate a sus brazos. Pero, ahí está cuál es. Pero no como Pedro que perdió la fe, dice, pero pida, ¿cómo dice? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, ahí va para allá, y va para acá, y no se cansa, no sabe si va, es una cosa espantosa, hasta mareo, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, si tú eres así, dice aquí, si tú dudas mucho, si tú no tienes ninguna convicción clara, no pienses, pues, dice el versículo 7, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora te das cuenta por qué no recibes de parte de Dios tantas bendiciones. Y quizás ver que hermanos más sencillos que tú reciben bendiciones más grandes. Y ves cómo Dios les da, ves cómo Dios les prospera espiritualmente. Dios cómo les da más y más y más y le agregan más. Y tú dices, pero aquí ¿qué pasó? Es que dudaste en tu corazón. Y es allí donde radica el fracaso de muchos en la vida cristiana. Hermanos, hemos sido influenciados por un medio. Y ese medio ha arrastrado nuestra vida espiritual y muchos quizás estamos cerca del abismo. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando tú dudas, eso es sinónimo de incredulidad. Si tú no logras estabilizar tus pensamientos y no logras tomar las decisiones claras y precisas para poder caminar como caminó Pedro allá a Jesús y poder arrojarte en sus brazos, y aunque quizás la fe de Pedro no fue suficiente porque lo hizo llegar nada más ahí cerca de Jesús, Jesús tuvo misericordia y lo levantó, lo asió y lo llevó al lugar seguro. Dios quiere asegurar tu vida. Dios quiere que tú tengas paz, reposo y gozo. No importa las adversidades, no importa los problemas, no importa que en el trabajo todos sean perversos. Ánimo. Ánimo, yo soy, dice Jesús. No temas, aquí estoy, dice Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Y bueno, pues, ánimo, dice Jesús. Soy yo. Jesús está ahí, cerca de ti. No importa qué tan grande sea tu problema. No importa tan angustiante, tan confusa sea el entorno que te está agobiando. Ten ánimo. Acércate a Jesús. Él tiene la solución de tu vida. Que Dios le bendiga en esta mañana, y la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Amén y amén. Ánimo, hasta la eternidad.